Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabes cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. También ya lo sabes, el minuto a minuto de lo que pasa en el deporte valenciano a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @depcopevalencia o en facebook.com/deportescopevalencia. Todo ello, como siempre, informados por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, José Manuel Segarra y Pedro Zamora en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es viernes, 31 de mayo, y a pesar de haber terminado la competición hace tan solo unos días y sin tiempo para saborear el éxito del obtenido, el Valencia apura los días de trabajo planificando ya la próxima temporada. Ya tenemos lista de posibles bajas. Venimos dando rendida cuenta en la sintonía de la cadena COPE desde el pasado lunes. Futbolistas que están en el mercado a la espera de recibir ofertas para abandonar el club. Neto, Bezo, Murillo, Lato, Sobrino, Canguilí y Rodrigo Moreno buscan equipo, el Valencia les busca acomodo, lejos de Mestalla. También tenemos las posiciones a reforzar, las peticiones del cuerpo técnico a la dirección deportiva para mejorar la plantilla. Hablamos de un portero, un central, un lateral izquierdo, un banda izquierda y a poder ser dos delanteros. Y con todo ello, ya empiezan a surgir opciones para fichar. Enseguida, en Deportes COPE, os damos todos los detalles y analizamos algunos nombres que maneja el Valencia Club de Fútbol para reforzar su plantilla. Antes, en portada, en el Levante Zamora, vienes con noticias, como siempre, en la entidad granota. Porque, por ejemplo, hay que renovar al comandante.
Sí, es una de las tareas que tiene encima de la mesa el presidente del Levante, Kiko Catalán, que tiene un montón, por cierto, pero una de ellas debe ser la revisión de José Luis Morales. Este año, una vez más, el mejor del equipo, 12 goles en 35 partidos, desequilibrante. Aparece además Morales en un montón de onces, de los mejores onces de la liga. Para Pedrito Martín, por ejemplo, era uno de los que estaba dentro de ese once. Y te voy a refrescar la memoria, porque he estado apuntando, y es que Morales, en 6 años, del 2013 hasta hoy, ha renovado 5 veces. La primera, abril de 2013, cuando le hicieron ficha al primer equipo. La segunda, en 2015, renovó entonces hasta 2018. En 2016, después de caer en Levante a segunda división, hizo opción de esa cláusula para mejorar su contrato tras recibir una oferta de cesión del Eibar. En 2017 renueva hasta 2019 y el año pasado renueva hasta 2021. Bueno, pues uno de los puntos que tiene marcado y subrayado en rojo el Levante para estas próximas semanas es obviamente la mejora de contrato de Morales. Morales que acaba, por cierto, en 2021, es decir, le quedan todavía 2 años más de contrato, pero entraríamos a finalizar de la próxima temporada con solo uno de margen. Morales va a cumplir 32 años el próximo mes de julio. Hay que recordar, como adelantó la cadena COPE, que pasado el mercado de invierno ni siquiera quiso escuchar esa oferta de China que acabó con Boateng, el africano, en el equipo chino, en el Dalian Jifan. Que, por cierto, Boateng no está rascando bola en China. Así que el asunto Morales es uno de los subrayados dentro de la lista de cosas que hacer para las próximas semanas. El blindaje de nuevo de José Luis Morales, que con los nuevos salarios acordados a partir de la próxima temporada para muchos futbolistas, que van cambiando según los años de contrato, dejaría de ser el mejor pagado la próxima campaña. Así que eso hay que adecuarlo. No hace falta decir que Morales, estas 5 renovaciones que acabamos de decir en 6 años, para mí, y esto es mi opinión, son absolutamente merecidísimas.
Y tanto.
Morales es un futbolista al que no dejan de llamar a la puerta todos los días. No digo los equipos top de Europa, pero Morales tendría sitio en prácticamente cualquier equipo de una entidad más o menos importante. Así que el asunto Morales también va a capitalizar el interés levantinista las próximas semanas con esa mejora de su contrato.
Además, contamos en portada noticias en torno a la fundación y a las acciones.
Sí, a mí hay un dato que me llama la atención y es el siguiente. Ayer anunció el Levante que ya ha vendido 575 acciones de la fundación. Ya sabes que desde la semana pasada están a la venta para todos los accionistas primero del Levante en esta primera fase hasta el próximo 14 de junio. Así que haciendo una multiplicación, pues 135 euros por acción, pues unos 77.000 y pico euros. Hay que tener en cuenta que para el descuento del pase ya ha cambiado de 2 a 4 acciones y que además el descuento va a ser, en vez de 50, de 60. Y a mí el dato que me ha llamado la atención después de conocerlo es que solo 1.142 accionistas de los 6.500 y pico accionistas que tiene el Levante tienen 4 acciones. Es decir, que hay, pues la resta son 5.000, casi 400, que deben acudir a comprar estas acciones para tener el descuento próximo en el pase. Así que hay que ir a por acciones porque es necesario, más que nada por eso, porque solo 1.142 tienen 4 o más acciones, muchos que tienen muchas más, para poder hacerse con este descuento de 60 euros para el pase.
Dicho queda, y en baloncesto, hoy es el día. Hoy arranca la lucha por el título para Valencia Basket.
Amantes del baloncesto, llegó la hora.
¡Qué bonito! ¡Se juega! ¡Voy a goles!
Este viernes a partir de las 19 horas, Valencia Basket Unicaja, con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero.
Sí, es que esto ya tiene kilómetros.
Vívelo a través del 92.0, cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Ya vuelan los papelitos en la Fuente de San Luis!
La narración, como siempre, en COPE más Valencia a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia, nuestra página web. O si lo prefieres, estés donde estés, en directo a través de la aplicación gratuita de Tiempo de Juego. Te la descargas si todavía no la tienes, abres el menú, buscas emisoras, le das a Valencia, aprietas el play y podrás escuchar la magnífica narración con toda la pasión, con todo el sentimiento, con toda la emoción de Carlos Martínez y los comentarios de excepción de nuestro compañero de la Agencia EFE, Nacho Herrero. Porque Segarra, hoy hay partidazo, un clásico del baloncesto español entre Valencia Basket y Unicaja. ¿Por dónde pasa la última hora?
Empieza la hora de la verdad. Ahora ya no hay prácticamente margen de error. Es la quinta vez que se van a enfrentar estos dos equipos esta temporada. Unicaja ganó al empezar la temporada en la Liga ACB y los otros tres partidos cayeron del lado taroncha. Vamos a ver si la ronda va a 2 o a 3 partidos, porque recuerdo que las dos victorias van a dar con el equipo que las consiga en las semifinales de la Liga Endesa. Valencia Basket sigue teniendo la baja de Matt Thomas, recupera, eso sí, a Mike Toby para el partido de hoy. Jaume Pons Arnau y Guillem Vives hablan así del choque que arranca hoy a las 7:15.
Playoff time, momento playoff, y lo primero que tenemos que entender que todo esto es diferente ahora, ¿no? Te lo juegas todo y al cabo de 2 días otro partido, pues esa es la exigencia de playoff, donde hay poco tiempo para entrenar, por lo tanto poco tiempo para preparar el equipo.
Creo que el equipo viene con ganas, sabiendo que es una eliminatoria divertida, seguro. La importancia de lo que es el primer partido, lo que es estar con nuestra gente y empezar aquí en casa, con nuestras cosas, nuestras rutinas.
Desde las 7 de la tarde, Valencia Basket, Unicaja, el primer partido en la serie, el mejor de 3, en los cuartos de final, en la lucha por el título, desde el pabellón de la Fuente de San Luis, con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero en esta santa casa. Y cerramos la portada con una noticia en el Valencia Club de Fútbol en su sección femenina porque ya tiene directora deportiva.
Sí, es un cargo de nueva creación, ha explicado el Valencia en un comunicado que lo que pretenden con este cargo es profesionalizar más todavía y estar al ritmo que marca este avance que vemos prácticamente todos los días del fútbol femenino. Así que Carolina Miranda, que había sustituido a Óscar Suárez en los tres últimos partidos de la Liga de Iberdrola, se convierte en la nueva directora deportiva del Valencia. Una de sus primeras tareas va a ser nombrar al nuevo o nueva entrenador para la próxima campaña.
20 son los minutos que quedan para las 3 de la tarde. Esto es Deportes Cope más Valencia. Bienvenidos. A vuelta de una mínima pausa, contamos noticia de alcance en la entidad de Mestalla. 30 segundos y arrancamos.
En Citroën PSA Montañana tenemos precios competición. Sí, tú pide y ya tienes tu nuevo Citroën. El mejor precio de tu Citroën en Valencia en Citroën PSA Montañana, en sus centros de calle Padre Tomás Montañana 14 y Pista de Silla. Citroën PSA Montañana. Precios de competición. Tú pide tu Citroën.
Todos buscamos esa oportunidad que nos haga llegar más lejos, más alto o directamente donde no ha llegado nadie. Ahora con la gama SUV de Peugeot te damos hasta 4.200 euros para renovar tu coche. Cambia tu manera de buscar. Nunca un SUV había llegado tan lejos. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla.
Deportes, COPE, más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes Cope más Valencia con la planificación deportiva de la entidad de Mestalla de cara a la 19-20. Pendientes de esa reunión de última hora entre Mateu Alemany, director general, Pablo Longoria, encargado de la dirección deportiva, y Marcelino García Toral, el entrenador, antes de que este último parta ya definitivamente de vacaciones a tierras asturianas. Ese cara a cara para poner todos los nombres encima de la mesa, para poner todos los nombres en la rampa de salida que ya contábamos desde el pasado lunes aquí en Deportes Cope más Valencia, los casos llamativos, el del guardameta Neto, el de Bezo, Murillo, Lato, Sobrino, Kangin Lee y la joya de la corona en el mercado de ventas del Valencia esta temporada, el delantero hispano-brasileño Rodrigo Moreno. Y las posiciones a reforzar, donde está trabajando ya desde el pasado mes de enero la dirección deportiva del Valencia con la contratación de un portero, de un central, de un lateral izquierdo, de un banda izquierda y de dos delanteros. Pues bien, para la primera de las demarcaciones, para la demarcación de guardameta, ya lo contábamos hace un par de semanas aquí en Deportes Cope más Valencia también, dejaba caer el nombre en la redacción del diario Superdeporte, también en las últimas semanas, sobre un nombre propio importante en el fútbol español, que no ha gozado de mucha continuidad, pero que viene de un club grande. Y es el de Jasper Cillessen, el guardameta holandés de 30 años que quiere salir del Fútbol Club Barcelona y que, según ha podido saber Deportes Cope más Valencia, ya está negociando con el Valencia Club de Fútbol para ser el fichaje en la portería para la 19-20. El Valencia tiene el ok de Cillessen para ficharlo. El Valencia podría asumir la ficha del jugador. Insisto, la voluntad de Cillessen es de venir al Valencia Club de Fútbol. Le gusta, le atrae quedar, continuar en la competición española, fichar por un equipo Champions con aspiraciones y saber que va a ser el guardameta titular, peleando con Jaume Domènech por tener minutos. Siempre y cuando Neto Murara dé lo que iba a salir. Ya dijimos que está en la rampa de salida y está el Valencia a la espera de que lleguen ofertas por el guardameta brasileño, pero son conscientes en el Valencia que por Neto van a llegar ofertas. Y a partir de ahí tendrá el beneplácito para poder vender al jugador y fichar a Cillessen. Ya está negociando con el Barça, es importante. El Barça ya sabe del interés real del Valencia por contratar a Cillessen y solo falta, insisto, llegar a un acuerdo en lo económico para que Cillessen sea el guardameta del Valencia las próximas temporadas. Es la noticia que podemos adelantar a esta hora de la tarde. El Valencia tiene el ok de Cillessen y ya está negociando con el Barça para contratar al guardameta holandés, que tiene los siguientes números, Segarra.
no son muy allá, ¿eh? O sea que la gente ya tiene más o menos en mente que Cillessen ha sido un suplente de lujo, pero suplente a fin de cuentas de Ter Stegen en el Barça. De hecho, sus números en las dos últimas temporadas en las que nos hemos fijado son clavaditos. En todas las competiciones, sumando los partidos de todas las competiciones, Cillessen ha jugado 11 partidos esta misma temporada, sobre todo con la Copa del Rey, y 11 partidos la temporada anterior. Así que la suma es eso, exigua. 22 choques ha jugado Cillessen los dos últimos años con el Barça.
Salpicamos la información con la opinión. Zamora, Villarejo, Segarra, ¿os atrae, os seduce, os gusta el nombre de Cillessen para la portería del Valencia?
De inicio no. No por Cillessen, sino por el recambio. Sí. A mí me sigue gustando más Neto que Cillessen, pero claro, ahí habría que profundizar y lo venimos contando todas las semanas, lo que es Neto en el vestuario y la situación de Neto en el vestuario del Valencia. A partir de ahí, crédito para Marcelino, que ha sabido manejar esas situaciones y lo ha demostrado en las últimas temporadas, así que habrá que hacerle caso a las intenciones del técnico asturiano. Apelo, y en lo deportivo, a mí no me gusta el cambio Neto por Cillessen.
Bueno, apelo a lo mejor no, a lo mejor tiene que pagar...
No, digo por apelo hablando de lo deportivo, vale. Perdón, no estoy hablando de pasta.
Como no entramos en el vestuario, no sabemos qué tipo de persona es Neto y qué tipo de persona es Cillessen. A nivel futbolístico, yo creo que están entre empate o victoria para Neto.
Sí, es verdad que lo hemos visto mucho menos. A Cillessen me refiero. Es que no lo hemos visto con la continuidad que ha tenido Neto en estos dos últimos años. A mí de todo esto, lo que más me fastidia...
Cillessen en el Barça no juega, pero si no me corrige, se agarra el portero titular de Holanda. Sí, sí. Que Holanda está haciendo en el último año y medio un cambio generacional que está dando buenos resultados a la selección.
Tienen la misma edad los dos, por cierto,
Sí, los dos 30 años.
A mí lo que me fastidia, entre comillas, de esta historia es que el nivel de Chaume... De los últimos... Bueno, la final de Copa.
Con Chaume están encantados. Encantados.
Es que es un nivel de que dice, uy, si este chico jugara así todos los partidos, es que es un porterazo. Es que es un nivel que... Vamos, la final de Copa y los dos últimos partidos de Liga de Chaume, bueno, son al mejor nivel de
sí,
Neto,
Zamora,
sin ninguna duda. Es que sin ninguna duda.
Otra vez me voy a poner la bandera, si quieres, de anti-Chaume, que no lo soy. No, que no. A mí me encanta. Pero yo te pregunto a ti. Con sinceridad, ¿crees que Chaume es el portero de la Champions del Valencia?
Viendo esos tres partidos, sí,
no,
sin ninguna duda.
Te pregunto a ti, no mires los partidos, bueno, mira a Chaume, portero.
Es que no lo he visto más.
Ya, pero entonces habría que mirar los mejores partidos de Neto.
Bueno, Chaume este año juega más que en el Valencia que Cillessen en el Barça.
Te voy a intentar contestar yo. Chaume no es el guardameta del Valencia para la Champions o para la Liga, pero en el vestuario, el cuerpo técnico y los compañeros no están nada preocupados con que el posible guardameta titular del año que viene, sea Neto, sea Cillessen, sea quien sea, se constipe un día.
Ah, claro, ni yo.
Y eso hace que Chaume,
pero es que esa no la pregunta,
que es un tipo agradecido porque soñaba con jugar en el Valencia, y es un tipo agradecido con el cuerpo técnico y sobre todo con la figura de Marcelino García Toral, que le dijo el día 1 de septiembre, serás el portero titular de la Copa, siempre y cuando pueda, te daré algún partido de Liga. Pero la Copa es para ti, desde el principio hasta el final. Cuando llegó la final, Marcelino cumplió. Y eso, Chaume lo valoró muchísimo.
Y tiene mérito...
Os recuerdo, y acabo con el tema Chaume, que en esta misma redacción, en este mismo programa, en esta misma tertulia, semanas antes de la final de Copa, se debatía,
claro,
Neto o Chaume. Y aquí saltasteis todos a decir, tienen que jugar los mejores, el mejor es Neto.
No, eso es la teoría de Villarejo. Claro. Esa es la teoría de Villarejo.
La teoría que con la que sigo y persigo.
Y la mía, pero es que la, es que no, Chaume,
pero
el nivel
de
Chaume...
de Marcelino...
Es una cosa, que me habéis cambiado la pregunta, que yo no preguntaba eso. Para mí, Chaume es perfecto para el Valencia en la posición en la que está. Es palop, pero además... siendo un tío magnífico como persona en el vestuario.
Pero
quiero decir, el conflicto palo.
No, yo creo que no es tema de buen tío o mal tío. El tema y va a sonar a conformismo, y yo creo que tampoco.
Pero tampoco lo es.
Yo creo que Chaume, su ambición es jugar en el Valencia. Entonces, como esa es su ambición, él valora lo mucho o poco
lo que
juegue.
Lo que tenga, claro.
Es perfecto. Es campeón de Copa.
Es perfecto.
No,
y ya
claro,
es campeón
claro,
de Copa.
Claro, claro.
Y un porterazo.
Con Juanma Castaño le dijo,
oye,
a mí nadie me podrá sacar ya mi nombre de la historia del club.
Porterazo. Porterazo.
Y que parece que estamos pintando la cara a Cillessen, que no, Cillessen...
A mí es que Cillessen me gusta, no por dar la noticia. Igual luego al final se rompe la negociación, el Valencia no alcanza, Neto se encierra en banda y no quiere salir del Valencia, pero para mí Cillessen es un muy buen portero. Yo le he escuchado a Dani Senabre, por ejemplo, en tiempo de juego como comentarista del Barça, cada vez que ha actuado Cillessen sería titular en cualquier equipo de España, menos en el Atlético de Madrid y en el Barça. O sea que yo creo que además allí lo tienen en buena consideración.
Sí, yo no voy contra Cillessen. Yo lo que digo es que mala suerte ha tenido el Valencia de tener a dos porterazos, Diego Alves y Neto, y que se los haya tenido que quitar encima por otras cosas. Porque para mí son dos porterazos los que han pasado por la portería del Valencia últimamente.
Mejor Neto que Diego Alves, ¿eh?
Sí, pero Diego Alves no era manco, ¿eh?
No,
pero para mí mejor Neto que Diego Alves.
Sí,
también.
Sí.
Y también mejor persona.
Dos nombres propios que están saliendo en los medios de comunicación en las últimas horas. Por ejemplo, hoy en portada de Superdeporte. Ya hablábamos de este futbolista hace un par de semanas. El del central del Getafe, Gené Segarra. Tenemos información que contar.
Sí, es un futbolista que se ha puesto en el punto de mira del Valencia. Este togolés de 27 años, que ha rendido a un nivel excepcional, ya no solo este año, sino los dos últimos al menos en el Getafe, pero que tiene una cláusula alta de rescisión y parece que hay un compromiso en el Getafe de, si no llega algo cercano a la cláusula de rescisión, no dejarle salir, al menos en este año en el que el Getafe regresa a la competición europea. Pero es un futbolista que el Valencia ha mirado, por el que el Valencia ha hablado, que luego ya veremos si se llega o no se llega a un acuerdo, pero que está en el punto de mira del Valencia, en esas demarcaciones que, como comentabas tú al principio, hace falta reforzar. Una de ellas es la del central, pues este nombre está ahí.
Por algo menos de 20 kilos podría salir Gené del Getafe, algo menos de 20 kilos es importante, pero a esta hora de la tarde de momento no hay consenso para abordar la contratación dentro del departamento deportivo del Valencia Club de Fútbol. Gusta, como dice Segarra, ha hecho dos temporadas magníficas en el Getafe, pero no hay consenso para que sea ya en el mes de junio que estamos empezando, a punto de empezar, ya el central que tiene que venir a pelear la titularidad con los Paulista, Garay y Diakabí. De momento no lo ven, y menos por esa elevada cantidad, porque estaría no en los 40 de la cláusula, sino en torno a algo menos a los 20 millones de euros. Pero, como informa Segarra, el Valencia ya ha preguntado. Y otro nombre propio. Esto decía Mateo Alemany el otro día en sala de prensa sobre Denis Suárez.
Nuestra obligación es estar en el mercado y estar en todos los jugadores que puedan teóricamente ser interesantes, pero esa lista podría ser larguísima de jugadores que entendamos que tienen nivel para el Valencia. Y por tanto, pues Denis Suárez sería uno de ellos, evidentemente, pero solo hasta ese nivel.
Le gusta Marcelino, lo tuvo en el Villarreal. Ha tenido una mala experiencia fruto de una lesión en el pubis y de la falta de confianza de Unai Emery en la cesión al Arsenal. Tiene que regresar al Barça. Nos cuentan desde Barcelona nuestra compañera Elena Condis que está tasado en, atención, 12 millones de euros. 12 millones de euros, ni 20 ni 30. El Barça lo estaría tasando, información COPE, en 12 millones de euros. Y Villarejo, tienes información más personal en torno a Denis Suárez.
Sí, del entorno del futbolista. Sabemos que precisamente por esa experiencia que el año pasado quería, cuando ya Marcelino hablaba constantemente con Denis Suárez la posibilidad de venir en el mercado, no de este, de la 18-19, sino en la 17-18, Denis quería probar la aventura en Inglaterra, le ha salido rana, y precisamente por eso nos cuenta desde el entorno que Denis Suárez esta vez sí querría venir al Valencia, que voy con muy buenos ojos, que habla, sigue hablando constantemente con Marcelino, porque la relación es muy estrecha desde su etapa, como decías, en el Villarreal, y que esta vez sí el jugador estaría muy dispuesto a llegar a las filas del Valencia.
Bueno, es importante. De momento dice Villarejo que el jugador querría venir al Valencia. Denis Suárez es un paso, ya conoce a Marcelino de su etapa en el Villarreal. Hace dos temporadas Marcelino, cuando fichó por el Valencia en su primera aventura la temporada anterior, ya lo pretendía, ya hablaba con él. E informa Rafa Villarejo en Deportes COPE más Valencia que a día de hoy sigue manteniendo contacto telefónico, siguen conversando Marcelino García Toral y Denis Suárez. Vamos a ver, porque en esa demarcación está hablando con el Villarreal para contratar a Denis Cheryshev, pero Guedes podría actuar también como delantero en función de las contrataciones en la parte de arriba y dejaría vacante la banda izquierda también para la pelea con Denis Suárez. 12 millones de euros es en lo que lo tasa el Barça. Vamos a ver por dónde van los tiros, porque hay varios intereses. El Barça quiere vender a Denis Suárez, el Valencia quiere contratar a Jasper Cillessen y le podría interesar Denis Suárez, así que vamos a ver por dónde van los tiros. Y la última información del Valencia, Villarejo, estábamos pendientes. ¿Cuál es el plan del equipo de Marcelino esta pretemporada?
Regresan el 8 de julio a Paterna, y ojo que Paterna se va a convertir en el cuartel general único durante toda la pretemporada del Valencia. Es decir, no va a haber concentración, stage, como suele ser habitual, 8 o 10 días fuera de tierras valencianas. Habrá puntuales partidos y puede ser que se dé la circunstancia, como el año pasado, que coincidan dos partidos en Inglaterra y enlace 4 o 5 días en tierras inglesas, por decir algún ejemplo de algún país, pero no hay concentración este año. Cuartel General, Ciudad Deportiva de Paterna, desde el 8 de julio.
¿Sabes que sigo buscando coche?
A ver, ¿para qué lo vas a necesitar?
Pues para ir al trabajo todos los días, para escapadas.
Y para entrar en la ciudad, ¿no?
Exacto.
Elige Toyota CHR Hybrid con modo eléctrico sin enchufes, con etiqueta eco y financialo ahora con Toyota Paper Drive. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestros centros oficiales Toyota Valencia en Tres Cruces, Paterna y Pista de Silla.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Ginera abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta tarde, 7 y cuarto, desde las 7 en COPE más Valencia, en La Fonteta, arrancan los playoffs para el equipo de Chaume Pons, Arnau, Valencia, Básquet, Unicaja. Qué mejor que analizarlos con el que más sabe de esto, leyenda taroncha, Nacho Rodilla. Hola, Nacho, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Sensaciones para este primer cruce?
Bueno, sensaciones positivas, sabiendo que Unicaja es un equipo de entidad y con jugadores de mucho talento, pero Valencia Basket creo que ha demostrado también durante la temporada que a nivel de conjunto, a nivel de equipo, tiene las ideas más claras, tiene los conceptos que su entrenador quiere, pues que se los implantan partido a partido, y encima llegamos con el tema del título de la Eurocup, que yo creo que nos descarga un poco de esa obligación de ganar, y eso hace a este equipo más peligroso.
Se han enfrentado tantas veces que ya no sé cuál es el balance, pero creo que de un tiempo a esta parte es bueno, muy favorable para Valencia Basket, aunque advertía el otro día Pons Arnau que ha habido cambios en Unicaja en los últimos tiempos.
Jaime Fernández recuperado, para mí clave, jugadorazo Jaime Fernández, que ha estado mucho tiempo lesionado. Tiene a Nasa Susalin, que tampoco ha estado en los dos últimos partidos y sí va a estar en la tarde de hoy, pero las tres últimas veces que se han enfrentado este año, las tres las ha ganado Valencia.
Viendo el partido, visualizando el partido, proyectándolo de cara a la tarde de hoy, Nacho, ¿por dónde pasarán las claves para el equipo de Pons Arnau?
A ver, el tema del dominio en el juego interior, yo creo que Valencia Basket tiene más recursos, tiene distintas formas de poder hacer daño a Unicaja. Unicaja tienen referencias a Sermadín y a Matías Lesor, pero después es verdad que Valencia Basket últimamente, no solo con la presencia de Dubi, sino también con la aportación, excepto estos partidos que ha estado lesionado Mike Toby, han sido jugadores determinantes, y después que ha sumado esa presencia de Laverí y Will Thomas, de 2 cuatros o 4.5, que hacen mucho daño por su dinámica de juego. Por tanto, ahí Valencia Basket creo que tiene más recursos. Y después, en la posición de base, hablabais de Jaime Fernández, es verdad que tiene talento, pero no es un jugador para otorgarle el balón y que lleve el ritmo del partido. Él juega su baloncesto, pero no lleva el control y la gestión del partido. Y ahí Valencia Basket, de la mano de San Van Rosso y de Guillem Vives, creo que también tiene un poco más el timón de lo que quiere un equipo y otro.
Pensando en la serie, el mejor de tres en estos cuartos de final, Valencia Unicaja, Nacho, ¿qué porcentaje le darías a cada uno de favoritismo? ¿Cómo estarían ahora mismo? ¿70-30, 60-40 para Valencia?
Yo diría que un 70-30 más menos, y después sí que pienso que también, dada cierta igualdad o dado el talento de cada equipo, es probable que pueda ir a un tercer partido, pero le daría una ventaja a Valencia Basket por todo lo que ha demostrado, y también hemos visto al equipo de Unicaja, al equipo de Casimiro, un tanto irregular. Ahora ha tenido un tramo final un poco con mejores sensaciones, con mejores resultados, pero no ha sido un equipo regular y no ha sido un equipo que ha mostrado la misma cara a lo largo de la temporada, y posiblemente Valencia Basket sí que ha ido pues en una misma línea, incluso incrementando el nivel de juego a lo largo del año.
¿Firmamos un 2-1 y a semis?
Sí.
A semis, y la mala pata es posiblemente que te toque en semis, nos llegaría el Madrid.
Sí, el Madrid.
Y viendo cómo iba la liga regular, el Barça ha estado mucho tiempo en esa primera posición, creo que nos interesaba un pelín más poder enfrentarnos a otro de los equipos. Ahora, actualmente, Real Madrid y Valencia Basket por juego serían los mejores equipos de esta Liga CB.
Solo dos cositas antes del partido. Se va a homenajear a Van Rossum como el trofeo del esfuerzo del año, a Bojan Dublevic como integrante del mejor quinteto. Durante un tiempo muerto se va a homenajear a David Ferrer, que se ha retirado, y acabo de hacer las cuentas, y quedan 95 entradas a la venta.
Habrá que ir con tiempo, entonces, con tanto
homenaje. Habrá que hacer un homenaje a rodilla también.
Claro, iba a decir, sal a la pista, que algún aplauso de esos te darán.
Algo caerá, ¿no? Algo caerá.
Hombre, por merecerlo no será. Hombre, qué gozada hablar con una leyenda de Valencia Basket. Nacho Rodilla, gracias por todo. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Chao.
Un grande, un grandísimo. Nacho Rodilla, vaya.
Aunque sea de Liria.
Increíble, sí.
Bueno. Se lleva la rosquillita del palco VIP. Eso sí.
3 de la tarde más en COPE. Adiós.